Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país. Queremos enviarle un fuerte abrazo antes de comenzar a nuestra compañera de trabajo de la zona noreste del país, Manuela de Torres, quien acaba de ser madre, bueno, aumentando la familia del Plan Agropecuario. Así que un saludo muy especial a la familia de Torres, a Manuela, a su compañero, y bueno, también damos la bienvenida a Mercedes, esta nueva integrante de la familia del Plan Agropecuario. Les comentamos que hoy vamos a estar compartiendo palabras del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre los avances que se vienen teniendo en el marco del proyecto Gestión del Pasto, ya que estuvimos reunidos hace una semana en la Sociedad Rural de Durazno, charlando, compartiendo, vinculándonos a los resultados de medio término de este proyecto. Ya 2 años de transcurrido los monitoreos y bueno, cuáles son las lecturas que se han hecho en plena sequía, ¿no? Algo para tener en cuenta, que se ha ejecutado este proyecto en plena sequía. Así que vamos a estar compartiendo la palabra de quien es el coordinador del proyecto Gestión del Pasto. Luego, charlando sobre sanidad y alimentación. Comenzó julio, muchos de los rodeos, de las vacas que integran los rodeos, comenzaron a transitar el último tercio de gestación. Bueno, por lo cual creíamos necesario conversar sobre esta etapa de la preñez, para lo cual tenemos y vamos a estar compartiendo la palabra del doctor Rafael Carriquiri. Primero, respecto a lo que él dice, un mito de la alimentación y el crecimiento del ternero dentro de la madre de acuerdo a esa alimentación y cómo esto puede estar influyendo, ¿no?, en el parto. Y luego sobre la sanidad en esta etapa reproductiva del ganado. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal.
Hace unos días estuvimos en Durazno, más precisamente en la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina, en el marco de la presentación de avances para el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, el proyecto Gestión del Pasto, uno de los proyectos que viene ejecutando el Plan Agropecuario y que es financiado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cofinanciado, mejor dicho, 50% lo financia esta institución y 50% financiado por el Plan Agropecuario. Y en este marco conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es el coordinador para el Plan Agropecuario de este proyecto, sobre qué se estaba compartiendo en esa actividad, pero también cuáles son los principales avances que, valga la redundancia, se compartieron también en esta jornada con los técnicos y técnicas de la institución. Así que vamos a la palabra de Marcelo, quien se refiere justamente a estos resultados de medio término. Claro está que son indicios de lo que se va a estar logrando a partir de que se ejecute totalmente este proyecto.
Bueno, nos encontramos en una jornada que agrupa a todos los técnicos responsables de los laboratorios del proyecto Gestión del Pasto, un proyecto que involucra el seguimiento de 30 establecimientos en los cuales se mide mucha cosa. Se mide mucha cosa para tratar de entender cómo gestionan el pasto los productores ganaderos, en el entendido que hay un conocimiento que está en manos de los productores que es muy valioso, de esa manera entenderlo para poder difundirlo y de esa manera terminar el proyecto confeccionando un manual de buenas prácticas para la gestión del pasto. Hoy nos encontramos reunidos todos los responsables responsables del laboratorio para presentar algunos avances del proyecto. Es así que el proyecto, entre otras cosas, involucra la recopilación de toda la información agroeconómica de los establecimientos bajo el concepto que tenemos de la carpeta verde, que es un producto tradicional del plan agropecuario, pero a su vez una cosa muy importante es que se realizan estacionalmente mediciones de la altura de pasto de todos los potreros. Es así que estamos recibiendo en el entorno de 18.000 medidas por estación y además se pesan los ganados para construir el famoso índice sobre plato de comida. Hoy estamos analizando el primer año de los datos que tenemos completos del proyecto. Quedan por analizar y por concluir las mediciones del segundo año y del tercer año. La pregunta es, ¿podemos estar diciendo algunas cosas a partir del procesamiento preliminar de la base de datos? Y surgen algunas cosas bastante interesantes. Una variable, que en definitiva una variable es una característica observable susceptible de cambio, como la temperatura, como el peso del ganado, una variable que está apareciendo como de mucha importancia en el proyecto y la cual la medimos, es la proporción de los establecimientos que se encuentran por encima de 5 centímetros. Eso, el tema de elegir los 5 centímetros, se basa en el hecho de que a partir de los 5 centímetros, aproximadamente 1.000 kilogramos de pasto seco por hectárea, los ganados comienzan a tener un buen desempeño. Y esa proporción del establecimiento que se encuentra por encima de los 5 centímetros está muy vinculada con la producción de carne. Y a su vez, la proporción de la cantidad del establecimiento que está por encima de los 5 centímetros está muy influenciada por el número de potreros. Es algo muy lógico esa hilvanación que se hace, pero bueno, preliminarmente surge esto en el primer año del análisis de los datos. Ahora, los productores tienen que combinar una serie de grandes variables para poder llegar a una buena gestión del pasto. Entre ellas se encuentra la infraestructura, se encuentra el hecho de poder instrumentar áreas moduladas, es decir, módulos de alta producción forrajera o módulos de invernada o módulos de recría, situaciones que son más homogéneas, que son más predecibles los resultados, que pueden ser más protocolizadas. Esa es otra gran variable que hilvanan los productores, al igual que los sistemas de pastoreo, al igual que el hecho de la suplementación. Y una cosa que aparece como importante a la hora de hacer una buena práctica de gestión del pasto es tener un sistema de monitoreo que nos permita tomar decisiones anticipadas, sobre todo, y poder adentrarnos en el futuro cercano. A eso le llamamos el sistema de monitoreo, el hecho de poder saber qué altura de pasto tenemos, cuál es la demanda de ese pasto que tenemos los animales, cómo vamos en la parte económica, cómo vamos en la parte productiva y cómo estamos con respecto a otra gente que puede estar haciendo las cosas similares, pero que en realidad tienen comportamientos mejores. Eso se llama un sistema de referenciamiento y el tema grupal juega un papel importante. Ahora, esas 5 grandes variables, cada productor las puede hilvanar de diferente manera. Si a cada variable le ponemos 3 subniveles, malo, bueno y regular, hay como 243 posibles combinaciones. Cada uno las va a combinar de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a sus posibilidades. Por eso el contexto en todo esto tiene una influencia muy importante. Pero esas 5 macro variables juegan un rol importante a la hora de gestionar bien el pasto en los establecimientos ganaderos.
Marcelo, podríamos pensar que una situación como la actual, donde acabamos o todavía estamos transcurriendo en una sequía, ¿no? 3 años consecutivos de déficit hídrico justo. Este proyecto, que tendrá un trabajo de campo de 3 años, si bien el proyecto total tendrá una duración de 5, podríamos decir que prácticamente la mayoría del tiempo se ejecutó sobre predios que sufrieron una sequía. ¿Cómo influye esto en los resultados? ¿Puede ser negativo o al revés? ¿Puede ser una oportunidad para tener conclusiones más cercanas a la realidad de lo que pasa en los predios ganaderos?
Bueno, en ese sentido, en el proyecto que dura 5 años, hemos tenido 2 años de sequías bastante agudas. Entonces, si bien para los productores eso es muy malo, para el proyecto es una gran oportunidad de rescatar aprendizajes y cosas sobre todo que no harían si ocurriera otro fenómeno de índole similar. Entonces, para eso hemos hecho dos cuestionarios a los laboratorios, uno en la sequía anterior y otro en la que todavía estamos viviendo, tratando de rescatar opiniones, aprendizajes y cosas que no harían. Eso en este momento se está procesando, brevemente saldrá tal vez como un enunciado del famoso infopasto, que es la manera que se comunica, una de las maneras que se comunica el proyecto para la totalidad de los productores. Lo cierto es que podemos rescatar cosas muy interesantes respecto al manejo de la sequía. Y una de las cosas que se rescata es que, si bien las sequías pueden ser similares, las medidas que se toman pueden ser radicalmente diferentes según el contexto. A título de ejemplo, en la primera sequía se hizo muchísimo de destete precoz porque el ganado valía, en la segunda ya no se hizo tanto de destete precoz porque las expectativas de precio eran radicalmente diferentes. Todas esas cosas las tenemos que rescatar e hilvanar. Son fenómenos complejos, pero tenemos la necesidad de rescatar aquellos conceptos fundamentales que hacen a una mejor gestión del pasto.
Marcelo, tuve la oportunidad de ver las presentaciones realizadas, una de las cuales referenciaba una variable que tenían que ver con los servicios ecosistémicos. ¿De qué se trata esta propuesta, esta variable? ¿Qué nos permitiría saber en el proyecto?
Bueno, el proyecto tiene un componente ambiental. La idea es vincular o encontrar buenas prácticas de la gestión del pasto siempre y cuando se produzca bien, se tengan buenos ingresos económicos, pero también se cuide el ambiente. En ese sentido hay varios monitoreos del punto de vista ambiental que está haciendo el proyecto. Por un lado se están tratando de evaluar la tendencia del índice de oferta de servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son servicios, valga la redundancia, que brinda el campo natural, en definitiva, que permite que la vida sea posible en el planeta. O sea, hay generación de suelo, hay generación de agua, hay regulación del clima, hay efecto de la polinización. Todas esas cosas hacen que la vida sea posible en el planeta. Y una vez que se pierden esos servicios ecosistémicos, son difíciles de sustituir con plata. Entonces, el plan agropecuario tiene una herramienta que se llama seguimiento forrajero, que permite evaluar la tendencia que tienen los establecimientos según su manejo de esos servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede haber un establecimiento que produzca mucha plata, que tenga buenos niveles productivos y, sin embargo, que ambientalmente no sea del todo bueno. Y esas cosas hay que rescatarlas y se puede rescatar mediante el análisis de esta herramienta, que es el índice de oferta de servicios ecosistémicos, como también otra que estamos aplicando y están llegando los primeros resultados, que es la evaluación del índice de integridad ecosistémica, que evalúa qué tan bien está el ecosistema donde estamos trabajando, viendo diferentes puntos de vista. Pero a su vez se está agregando una herramienta, que es una herramienta que tiene el plan, que es la evaluación medioambiental ganadera, ¿tá? Donde hay un tema donde se evalúa la utilización de la energía fósil, el balance de nutrientes, la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, estas tres herramientas en el fondo nos van a dar una caracterización ambiental de los establecimientos. De nada sirve hacer mucha plata o producir mucho si estamos deteriorando el ambiente, entonces estamos apuntando a producciones sostenibles en el largo plazo. Entonces, la evaluación ambiental también nos va a dar datos al respecto para tratar de extraer alguna buena práctica de gestión del pasto que, por supuesto, contemple el tema ambiental.
¿Cómo sigue el proyecto de aquí en adelante?
El proyecto queda un año más de trabajo de campo. Estamos cerrando el segundo año de evaluación, nos queda a partir de ahora hasta el año que viene el tercer año de evaluación, de medidas, de carpeta verde, de todos los registros que estamos llevando, y en junio del año que viene estaría terminando la parte de monitoreo y la parte de donde se discute todo el conocimiento que se está generando. A partir de ahí vamos a tener un año entero para procesar los datos, para discutir los datos y elaborar ese manual de buenas prácticas de gestión del pasto que realmente tenga aporte a lo que ya se ha trabajado hasta el momento por diferentes instituciones, tanto de investigación como de extensión.
Agradecemos a Marcelo Pereira por anoticiarnos cuál es el estado del arte de este proyecto que se está realizando, cuáles son las variables medidas y bueno, qué influencia tiene el clima también en una iniciativa de estas que busca conocer cuáles son las realidades, mensurar, monitorear los predios, los establecimientos ganaderos en función del manejo del pasto. Y bueno, nada más real que la realidad, decía un viejo compañero del Plan Agropecuario, Cachorro Ferro, por lo cual queda claro que las mediciones en campo y con las condiciones habituales de trabajo realmente van a dar resultados que se acercan mucho a lo que pasa habitualmente. De hecho, así versaba el proyecto, ¿no? Conocer de primera mano y en sistemas reales lo que estaba sucediendo, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la sustentabilidad, en este caso, tala ecológica, como nos comentaba en la última parte de la entrevista Marcelo Pereira. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El lunes se estará realizando el encuentro virtual lanzamiento del servicio de medición y monitoreo de la disponibilidad forrajera. Se emitirá esta transmisión a través de YouTube, el canal de Facebook del Plan Agropecuario, la página web institucional. Así que el próximo lunes 10 de julio a las 19 horas se estarán exponiendo los ingenieros agrónomos Esteban Carriquiri, Francisco Nagaray, Pablo Ariosa y Marcelo Pereira. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de maquinaria en predios ganaderos, uso, regulación y mantenimiento de equipos de pequeño y mediano porte. Este curso va a estar cerrando las inscripciones el próximo 17 de julio. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Javier Fernández y tendrá una duración de 4 semanas. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de Bienestar Animal y Buenas Prácticas Ganaderas, que estará comenzando el próximo 20 de julio. Tendrá 2 módulos compuestos de 2 jornadas, el 20 y 27 de julio a las 13 horas en el Centro de Capacitación Agropecuaria de la Sociedad Rural de Río Negro. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso práctico para operarios de manejo de pastoreo, campo natural y pasturas cultivadas, coorganizado por el Plan Agropecuario. El Secretariado Uruguayo de la Lana se va a estar realizando justamente en el CIEDAG del Sur, en el kilómetro 140 de la ruta 7, departamento de Florida. Inscripciones hasta el 1 de agosto, comunicándose con la ingeniera Fernanda Bove del Plan Agropecuario. Toda la información por estos cursos que se imparten de forma presencial, así como los cursos a distancia o las distintas actividades de extensión del Plan Agropecuario, están disponibles, toda la información en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Estamos en pleno junio, momento en el cual hay que tener en cuenta varios elementos sanitarios de manejo alimenticio. Fundamentalmente nos vamos a estar enfocando en la vaca de cría y en el último tercio de gestación, aquellos establecimientos donde el entore fue normal o en algunos casos temprano, ya comenzaron en las últimas instancias de la gestación de los vacunos, y sobre esto vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del plan en Rivera, fundamentalmente teniendo en cuenta el estado sanitario de los animales, cuáles son los elementos a estar atendiendo. Buen día, Rafael, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, último tercio de gestación de los vacunos, del rodeo de cría. Hay algunas recomendaciones que siempre se hacen y tienen que ver con el manejo de la alimentación para que los terneros que se están gestando no tengan el crecimiento mayor al esperado, justamente para no tener problemas cuando ocurran las pariciones y, bueno, en este último tiempo de la preñez. Y bueno, y lo otro, claro está, el tema sanitario, ¿no?
Por supuesto que la principal componente de la salud de los animales viene por el estado corporal, o sea que a esta altura hay que tener presente en qué estado van a parir las vacas y qué cosas podemos hacer para que las vacas estén en el mejor estado corporal para el parto. Y ahí una cosa importante a tener presente, un mito podemos decir, es que alimentar demasiado a una vaca cuando está cerca del parto puede ser contraproducente, porque el desarrollo del feto puede generar una complicación en el parto. Esto prácticamente no se da. Si bien teóricamente es así, en las condiciones de explotación de nuestro país es poco probable que eso se dé. O sea, no tenemos plano de alimentación tan alto como para que genere esa dificultad. Fuera de extremos, ¿no? Fuera de las situaciones que pueden haber extremas. Pero en general, hay que darle lo mejor posible de comer al animal en el último tercio de gestación, sabiendo que eso, mucho de su alimento va a ir para el crecimiento del feto. Difícilmente ese crecimiento va a ser tan alto como para que genere problemas en el parto. Esto es importante tenerlo claro, ¿no? Si bien teóricamente podemos decir que el crecimiento excesivo va a dificultar el parto, en las condiciones pastoriles generales en nuestro país eso no se da. Podemos ponerlos perfectamente en un verdeo a la vaca de cría, que no va a haber un problema. Podemos darle un suplemento a la vaca de cría en el último tercio de la gestación, que no va a haber un problema en el parto. Esto como un componente de la salud importante, que la nutrición, acá nadie escapa que el animal bien alimentado será el que mejor sanidad va a tener.
Rafael, y respecto específicamente a la sanidad de la vaca y del ternero que se está gestando.
Tener presente que cuando el ternero nace sin ninguna inmunidad. O sea, la inmunidad la adquiere a través del calostro, a través de las primeras mamadas. La calidad del calostro, o sea, el calostro funciona como una vacuna prácticamente para el ternero, y la calidad de esa vacuna está dada por los anticuerpos que tenga la madre. Y los anticuerpos que tiene la madre en parte tienen que ver con la alimentación y con los desafíos y con los procesos que ha pasado la madre, pero también con las vacunaciones que nosotros administremos, particularmente cerca del parto. Entonces, ahí decir que es fundamental recordar que las clostridiosis son enfermedades que están presentes en todos los lugares, la gente generalmente las conoce. Es el momento de vacunar contra la clostridiosis preparto, ante el parto hay que vacunar contra la clostridiosis, porque disminuimos el riesgo de los problemas de las vacas, o sea, el riesgo de que se enfermen las vacas, y también mejoramos esa vacuna que va en el calostro para los terneros, o sea, son las primeras prevención para el ternero. Entonces la clostridiosis hay que tenerla muy presente ahora. Por supuesto que el carbunco también es un momento oportuno para vacunar contra el carbunco antes del parto, ¿verdad? Algunos partos se darán en agosto, o sea que estamos en julio, ya estamos en el momento de vacunar. Los que sean en septiembre, capaz que podemos esperar un poquito más, pero estamos en el momento de vacunar. Y tener siempre presente que las vacunas, en casi todas las circunstancias, cuando el animal recibe por primera vez esa vacuna, tiene que vacunarse y revacunarse a los 21 o 30 días según la vacuna, pero requiere ese proceso que llamamos booster. O sea, si la vaquillona nunca la vacunamos contra la clostridiosis hasta ahora y va a ser su primer parto, tenemos que vacunarla y revacunarla, entre 21 y 30 días después de la primera dosis, darle una segunda dosis y que esa segunda dosis sea antes del parto. Después está todo lo que tiene que ver con las vacunas reproductivas. Si bien incluye una variedad de enfermedades diferentes y depende de cada establecimiento, hay que tener presente cuáles son los riesgos que tenemos en cada establecimiento. Entonces ahí abrir varias posibilidades, pero mencionar una que es probable que empiece a generar algún problema, que es la leptospirosis, que hasta ahora está muy silente, que no lo tenemos muy presente porque venimos de periodo de sequía. La leptospirosis es una enfermedad del agua, está vinculada con el exceso de humedad, no con sequía. Entonces hoy por hoy no hay riesgo, pero tener presente que la inmunidad es un proceso lento, que se construye, que se acumula, recordar que si bien ahora no es un problema, puede ser oportuno reforzar esta inmunidad, aun cuando no sea un desafío importante en este momento. Las otras enfermedades reproductivas que tienen que ver con las enfermedades venéreas y con los virus, bueno, eso depende mucho con cada establecimiento y ver el manejo y las condiciones de cada lugar. Pero tener presente que puede ser un momento para reforzar o replanificar lo que tiene que ver con las enfermedades reproductivas.
¿Las parasitosis podrían ser un problema para estos animales?
Podemos decir que los animales adultos en condiciones de alimentación aceptables no tienen, los parásitos no les generan pérdida, no les generan problema. O sea que los antiparasitarios en el vacuno adulto generalmente no están indicados. Por supuesto que una vaca que está en mal estado, que está en un plano nutricional muy bajo, es otra situación. Probablemente en esa situación sí sea conveniente evaluar si hay parásitos o no. No dar los antiparasitarios a ciegas, sino tomar muestras de materia fecal y mandarla al laboratorio. Esto es un proceso muy fácil de hacer y muy económico, y nos da un dato muy fiable. No utilizar antiparasitarios si no son necesarios, porque es un gasto eventualmente sin sentido, y a su vez porque eventualmente podemos presionar a la resistencia de los pocos parásitos que tenemos, o sea, generar un problema mayor que el que tenemos. Y después el otro capítulo que tiene que ver con el sagoipé, eventualmente el paranfistomum, que es otro parásito que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Que tienen un ciclo que pasan en los caracoles que están en el barro. Estos dos parásitos hay que tener claro si en nuestro establecimiento están presentes o no. Hay una enorme cantidad de establecimientos en nuestro país que no está presente el sagoipé y que utilizan sagoipicidas. O sea, no tiene sentido utilizar sagoipicida si no hay sagoipé en nuestro establecimiento. El sagoipé es una enfermedad de potrero, o sea que en algunos potreros de algunos establecimientos de nuestro país hay sagoipé. En otra cantidad de potreros de muchos establecimientos no existe el sagoipé y por lo tanto no hay que utilizar los sagoipicidas. Es otro producto que se utiliza, otro producto químico, otras familias de productos químicos que se utilizan en forma excesiva. Otra vez, mandar muestra al laboratorio nos ayuda a saber cuál es la situación. Por supuesto que el informe del frigorífico, cuando lo tenemos, nos orienta a si existe o no el problema, pero el informe del frigorífico, saber que no es un diagnóstico, sino es un resultado final de la observación de un operario de faena en un cadáver o en una carcasa. Entonces no es un diagnóstico parasitológico. Otra vez entonces, hacer el diagnóstico, si pensamos que puede haber sagoipé, si tenemos dudas, sospechas, es muy fácil tomar muestras de materias fecales, muy económico mandar a analizar y con un colega analizar estos datos y ver si conviene o no tomar medidas contra estos parásitos.
Agradecemos a Rafael Carriquiri por haber compartido esta información con todos nosotros a través de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, elementos a tener en cuenta en el último tercio de gestación a nivel alimenticio, pero también a nivel sanitario. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a lo largo y ancho del país, desde Paso del León en el departamento de Artigas a la Fortaleza del Cerro, desde la Boca del Tacuarí en Cerro Largo hasta la meseta de Artigas en Paysandú, a través de Carve, del Oeste, Tabaré y la Hora del Campo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo información sobre el sector ganadero, recomendaciones técnicas y experiencias de productores. Hasta entonces.
Sigo creciendo, soy otro carbo, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no te...
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.